mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
En esta mañana fría ya se nota el descenso de temperaturas, y descenso de temperaturas por la mañana, porque después, acercándonos al mediodía, en las horas centrales del día, pues estaremos acercándonos a los 20 grados. 18 se esperan hoy en la ciudad de Orense, van a subir las máximas, tenemos cielos despejados, luz el sol. Una jornada donde hemos hablado de la Escuela de Comunicación del Seminario Orense con los cuatro jóvenes que van a representar a Orense en el Torneo Nacional de Debate. Se van a enfrentar al resto de grupos de oratoria en el Torneo Nacional de Oratoria Económica, que organiza el Colegio de Economistas, el Consejo General de Economistas de España, aquí con el Colegio de Economistas de Orense, una iniciativa muy interesante y donde van a dejar el, seguro que bien, el pabellón orensano en ese torneo nacional, donde va a estar la ministra de Economía, Nadia Calviño, donde van a estar representantes del Banco de España, donde van a estar de representantes del Consejo Nacional del Mercado de Valores. Va a ser algo muy bonito. Será el martes 28 de noviembre en el Ministerio de Economía, y aquí estará la Escuela de Comunicación del Seminario de Ourense representando a Ourense. Cuando hablamos de la Navidad, pues siempre nos acordamos, siempre, obviamente, de los seres queridos. Estamos felices con nuestras familias, estamos felices con las personas a las que queremos. Pero seguro que todos tenemos algún recuerdo para esas personas que no tienen familia, esas personas que viven solas y esas personas que pasan unas Navidades distintas. Bueno, pues hay una iniciativa muy interesante que consiste en eso, en que ningún mayor esté solo esta Navidad, y ojalá sea así. Y para hablarnos de todo ello, es una iniciativa del Grupo Social Acolle. Está con nosotros su responsable, Maite. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Oye, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo surge esta idea?
Pues a ver, esta idea se remonta un poquito al 2018, antes de la pandemia, cuando colaboramos, Acolle colaboró con Mensajeros de la Paz, a través del Padre Ángel, poniendo sus centros, los centros de Acolle, a disposición de todas las personas mayores que quisieran pasar los días más relevantes de la Navidad en compañía. En aquella iniciativa, que era Este Nadal na tua mesa un más, Mensajeros propuso incluso a familias voluntarias que acogieran a mayores que se encontraban solos. Y Acolle colaboró ofreciendo los 12 centros que tenemos para para darles cobijo los días más relevantes. Aquella campaña acabó, después vino la pandemia. El año pasado quisimos nuevamente ponerla en marcha, pero todavía había muchas restricciones en las residencias para el acceso de personas externas. Entonces la suspendimos, y este año nos volvimos a poner en contacto con la Consellería, y por aquello de ser un complemento al programa Nadal entre Amigos que tiene la Consellería, o Xuntos polo Nadal, que se llama ahora mismo la campaña, pues que sirviera como de complemento. Entonces, en este caso, nosotros ponemos a disposición en nuestras residencias de una serie de plazas para que mayores que se encuentran solos y que quieren estar acompañados el día de Navidad, pues puedan acceder a estar con nuestros mayores, con los mayores de nuestra residencia.
Sería un complemento al programa Xuntos polo Nadal que desarrolla la Xunta de Galicia, ¿no?
Y en ese sentido, sí, me parece que es un complemento bastante interesante. Nosotros ofrecemos las plazas, 53 plazas concretamente, por todo Galicia. Y sí, el día de Navidad, que estas personas puedan estar acompañadas.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Personas mayores de 65 años que ahora mismo nos estén escuchando, ¿qué deben hacer para participar? ¿Cuál es su requisito?
Pues fundamentalmente ponerse en contacto con servicios sociales de las poblaciones donde están nuestros centros. Claro, nosotros no tenemos acceso a todos los centros de todas las poblaciones, pero en 12 poblaciones en los que tenemos centros, que son 3 en Lugo, Cervo, Mondoñedo y Villalba, 4 en Coruña, que son Fisterra, Padre Rubinos en Coruña Capital, Rayola en Betanzos y en Ferrol, mi casa, y después 2 en Pontevedra, en Lalín y en Tui, y una aquí en Orense, que es en Rivadavia. Entonces, las personas que deseen pasar el día de Navidad en compañía de, en estos centros, tienen que dirigirse a servicios sociales del concello o bien a la propia residencia. Y allí les dan para cubrir una serie de datos y después ya, pues bueno, continuarían con el programa.
Están las plazas, por tanto, abiertas en este momento. Sería para el día de Navidad, 25 de diciembre, comer en compañía de los residentes y, claro, lo que lleva consigo, sociabilizar, establecer conversaciones.
Pasar el día de Navidad. Incluso los vamos a personas que tengan dificultades de movilidad, los vamos a recoger a casa y luego los devolvemos otra vez a su casa.
Muy bien, muy bien. Y Maite, ¿cómo es el Grupo Social Acolle y cuál es el trabajo que desarrolláis? Además de esta iniciativa que es muy interesante, porque es una iniciativa que a todos nos conmueve, ¿no? Todos nos acordamos en Navidades de esas personas que están solas y que no pueden pasar con los demás la Navidad y eso permite pues que estén acompañados. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cómo es el Grupo Social Acolle? ¿Cuál es el trabajo que estáis desarrollando?
Mira, Acolle surgió en 1995 por una demanda, una necesidad que había de aglutinar intereses de residencias de iniciativa social que estaban por toda Galicia. La mayoría de estas residencias estaban regentadas por religiosos o monjas o religiosos o curas, que con muchísima buena voluntad, como son la mayoría de los centros religiosos que acogen a personas mayores, con muchísima buena voluntad, pero le faltaba ese nexo en común, ese compartir, esa colaboración entre los centros, esa profesionalización del sector. Y entonces pues se decidió crear una asociación para poder llevar a cabo todos esos desafíos comunes que tenían los centros, promocionar un poco esa responsabilidad social, que tuvieran una representación común y que hubiera una colaboración y una implementación de mejoras prácticas y soluciones efectivas en todos los centros. Entonces se creó Acolle como asociación que aglutinó en su momento había más, ahora mismo en la actualidad son 12 residencias distribuidas por todo Galicia, y posteriormente pues se empezó el camino se hizo caminando, y desde entonces pues Acolle ha llegado a, bueno, es un referente como asociación de residencias de iniciativa social, es un referente en Galicia, incluso tiene, bueno, su propio programa de voluntariado por todas las provincias, y además también pues bueno tiene una parte de colaboración en la creación del convenio que rige a las residencias privadas en Galicia, también muy importante. Pero fundamentalmente lo que ha hecho hasta ahora ha sido crear un nexo común entre todas estas entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro para favorecer el cuidado de los mayores, precisamente más vulnerables, porque si sabes, pues las entidades de iniciativa social pues no solo acogían a mayores que pudieran permitirse pagar una plaza, sino que en la actualidad también, siempre y cuando haya plazas, pues también acogen a mayores que por emergencia social o porque servicios sociales se da cuenta de esa necesidad y que están fuera de los canales normales de dependencia porque no les llegan los recursos económicos, pues acoge a personas en estas condiciones. O sea que...
Pues ahí, en esa línea, trabajando con los mayores, y estas propuestas son muy bonitas, ¿eh? En este caso, la propuesta dirigida a que ningún mayor pueda pasar la Navidad solo. Y es una propuesta de acoge de la mano de la Xunta, y agradecemos a Maite su presencia en directo a los micrófonos de la cadena COPE. Maite, que vaya muy bien, estamos muy pendientes del programa.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la opción de publicitarlo un poquito, y eso, que le llegue a todos los mayores, que sé que los mayores a esta hora escuchan la radio, porque lo sé. Entonces, que llegue a todos los rincones donde haya un mayor que esté solo y que quiera compañía. Gracias, Juan, y gracias a la COPE.
Gracias, Maite. La 1:31, una pausa y continuamos.
Expósito va más allá de la noticia.
Hay protestas ciudadanas en prácticamente todas las ciudades de España. Es importante decir que la gente tiene todo el derecho a protestar, faltaría más, pero que las protestas han de hacerse de forma pacífica, sin violencia, sin provocación.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La cosa comenzó tranquila, pero según han ido pasando las horas, se han vivido momentos complicados. En Ferraz hay un micrófono de la cadena COPE, Álvaro.
Pues mira, intervención en estos momentos de la Policía Nacional porque han roto el vallado los manifestantes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la linterna de COPE.
Antes te contaba dos andainas que van a tener lugar este fin de semana, el sábado en Nogueira Ramuín, el domingo en Boborás. También hay una carrera pedestre que tendrá lugar en Rivadavia, es la octava carrera pedestre, el próximo 3 de diciembre. Partirá a las 11 de la mañana, la absoluta, la carrera absoluta, y la inscripción se puede hacer a través de la web carrerasgalegas.com. Mañana es el pleno de los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense, pero ya se están desarrollando en algunos municipios plenos sobre los presupuestos, como tuvo lugar ayer en Obarco de Valdeorras. Vamos a hablar con el alcalde de este pleno de presupuestos, pero también de las actividades con motivo del 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia de género. La 1:32 nos espera en la COPE Alfredo García. Saludamos al alcalde de Obarco, don Alfredo García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se acaba de celebrar, además, en el Ayuntamiento de Obarco el pleno de los presupuestos. ¿Qué valoración hace de esta materia presupuestaria y de lo vivido en la sesión plenaria?
Bueno, yo creo que bueno, como decía ayer el portavoz, Tino, pues son unos presupuestos que nosotros mismos denominamos continuistas, pero es que cuando se están haciendo las cosas, yo creo que bien, y se están prestando infinidad de servicios, yo diría que a nivel de cualquier ciudad, pues entonces, lógicamente, los presupuestos tienden a ser continuistas, que quiere decir que vamos a mantener todos los servicios que tenemos previstos y que además vamos a afrontar, y esto hay que decirlo claramente, vamos a afrontar pues la subida en estos presupuestos de todas esas partidas que estos años nos estaban volviendo un poco locos y que resolvíamos con incorporación de remanentes y con modificaciones del presupuesto, como puede ser fundamentalmente la electricidad y como pueden ser pues todo tipo de suministros que compramos, y así como con los salarios de los trabajadores, etcétera, etcétera, que estos años todo ha subido. Y lógicamente, pues bueno, nosotros hemos los impuestos que dependen de nosotros y las tasas que dependen del concello, hemos subido desde el año 14, del año 13-14, pues hemos subido este año por primera vez, digamos que el IBI, pero hemos subido un 6% aproximadamente, y digo un 6%, lo hemos subido el 10, pero realmente es como si lo hubiéramos subido el 6, porque hemos quitado la plusvalía, que la tienen que pagar también los ciudadanos y que a partir de ahora en el Concello de Obarco no la pagará nadie, ¿no? Por lo tanto, creo que es, repito, somos conscientes de la situación, pero y con eso pues hemos armado unos presupuestos que sobre todo y por encima de todo garantizan los servicios de calidad que estamos prestando en estos momentos. Aparte de eso, pues también hay inversión. Lo que pasa es que la inversión este año efectivamente no se plasma en gran medida en los presupuestos. En los presupuestos solo hay tres obras, por decirlo de alguna manera, 100.000 euros que ponemos en la segunda fase de mejora de la escuela infantil. Después ponemos 60.000 euros para complementar lo que venga de la Diputación vía planes provinciales. Y luego colocamos también, tenemos, ahora de memoria no recuerdo, pero también creo que son unos 30.000, 40.000 euros aproximadamente, para hacer una obra que sacamos este año dos veces a concurso y quedó desierta las dos. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque la verdad es que se había, yo creo que por el exceso de obra que tiene, era una obra de asfaltado en la carretera que va, vamos a arreglar la carretera que va desde Entoma hasta Vega de Cascallá, y con aglomerado, y yo creo que como había tanta demanda y hay tanto problema de que las empresas echen aglomerado porque no dan abasto, pues no vino, era una obra pequeña y no vino nadie a ella. Es para el año que viene y vamos a incrementar los precios un poco para que no tengan disculpa y la vamos a ejecutar en el año 2024. Pero eso no quiere decir que solo vaya a haber esas obras, es decir, tenemos obras que no hemos sacado todavía a concurso. Por ejemplo, ya puedo adelantar ahora que ya hemos sacado a concurso por fin el muro de la casa que se cayó en Ocastro y que tanta polémica ha generado.
Sí.
Ya está en información pública, por lo tanto ya está para que las empresas hagan sus ofertas y que podamos empezar la obra cuanto antes, ¿no? Pero no solo vamos a hacer, o sea, digo, del año pasado hay presupuestadas, pues, y que no hemos, y algunas están adjudicadas ya, como por ejemplo el asfaltado de varias calles, de varias carreteras, tres carreteras en los pueblos, otras 10 actuaciones en el barco, pero que como decía antes las empresas de aglomerado pues no lo han hecho. Y encima estuvo lloviendo un mes, por lo tanto tampoco trabajaron, ahora van a venir las heladas, pues yo ya no sé si nos lo harán este año o habrá que esperar al mes de febrero cuando mejoren las temperaturas. No sé cuándo realmente lo van a poder hacer, ¿no? Y así un número grande más de obras que se sacarán a concurso y se ejecutarán el año que viene, ¿no? Además de eso tenemos compromisos con otras administraciones, que es lo bueno, y porque nosotros, yo siempre he dicho una cosa, lo importante a la hora de hacer obras no es hacer obras, es quién las paga, ¿no? Y aquí en el barco, afortunadamente, casi la mayoría de las obras las han pagado otras administraciones. Y eso es importante, ¿no? El paso subterráneo de la vía, que va a pagar 500.000 euros a DIF, lo del Salgueiral, que va a pagar de los 400 y pico mil euros la Confederación Hidrográfica, y contamos también firmar otro convenio con Confederación Hidrográfica para mejorar las redes y para que no nos entre agua limpia en los colectores y así la depuradora funcione mucho mejor. En fin, creo que va a ser el 2004, va a haber mucha inversión, aunque repito, no figure directamente en los presupuestos. Por lo tanto, como digo, buenos presupuestos y, repito, que garantizan la calidad de los servicios que prestamos.
Pues ahí está la situación de los presupuestos abordados en este pleno del Ayuntamiento de Obarco. Alcalde, hablando de otros asuntos, se acerca el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. ¿Qué actividades se están desarrollando en el Ayuntamiento de Obarco?
Bueno, pues como siempre, nosotros la verdad es que esto lo trabajamos en el día a día, sobre todo en los colegios, con los chicos jóvenes, porque realmente es el lugar que a nosotros más nos preocupa, ¿eh? Nos preocupa sobremanera, pues que no se corrija de forma drástica el problema este de la violencia entre la gente joven, ¿no? Hoy nos hemos levantado, o ayer ya por la noche ya salió la noticia de casi 1.000 niños en dos colegios de San Sebastián que estaban en grupos de WhatsApp con violencia machista, con vejaciones, con, es decir, esto,
sí, tremendo.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ayer lo comentábamos aquí cuando presentábamos ahí que también el tema del punto violeta lo vamos a hacer no solo con el centro comercial abierto, sino que también se incorpora este proyecto a EVA, la Asociación de Empresarios. y comentábamos el problema que existe en una parte. Es verdad que solo es una parte. Yo creo que nos hemos... La sociedad española, bueno, yo creo que mundial, porque en Europa también se ve, se está radicalizando. Es decir, unos van para un lado y otros van para otro, ¿no? Y eso también afecta a todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en el tema este de la violencia de género, pues efectivamente hay una parte muy grande de la juventud que después de tanto trabajar en sus casas y desde luego en los colegios, pues resulta que está convencida, ¿no? Y está, digamos, que de alguna manera, bueno, pues ya ha asumido que la igualdad entre hombres y mujeres, y para él eso es algo que asume la normalidad en lo cotidiano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero seguimos teniendo otra parte que yo creo que no solo no lo ha asumido, sino que encima ha integrado, ¿no? Cada vez esa parte. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo acciones. Nosotros pretendemos con esta actuación del punto morado, del punto violeta, pues que la gente se conciencie, es decir, es problema de todos. Si yo veo una actuación, si yo voy por la calle y veo a una pareja y en esa pareja veo que una de las partes está violentando a la otra, yo no puedo pasar por delante de ello impasible como si no fuera conmigo. Yo creo que va conmigo porque esa parte que está siendo violentada está indefensa. Si nadie le echa una mano, seguirá siendo prisionera de ese maltratador o de ese maltratador. Por lo tanto, yo creo que esto nos compete a todos. Y a lo mejor el salto es ese. Es decir, si yo sé que en la casa de al lado estoy oyendo y oyendo malos tratos de forma continuada, pues yo creo que debo ponerlo en conocimiento de las autoridades para intentar salvar a esa persona que está sufriendo, ¿no?
Sin lugar a dudas. Don Alfredo García, alcalde de Obarco, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE, que tenga una buena jornada. El alcalde de Obarco, que nos hablaba del debate de los presupuestos que tuvieron lugar en Obarco ayer, mañana será el debate de los presupuestos en la Diputación, y también de las actividades que se están organizando a lo largo de los distintos municipios y que aquí estamos analizando con motivo el 25 de noviembre. Vamos a hacer una pausa y nos quedamos en Valdeorras. Vamos a hablar con la alcaldesa Arrúa, primero por la buena noticia también para mucha gente de Arrúa, después de ese acuerdo entre la empresa pizarrera Irosa y la comunidad de Montes para no desahuciar la pizarrera y de esa manera mantener esos puestos de trabajo. Muchos de los que trabajan en Irosa son de Arrúa. Y después nos hablará también de las actividades con motivo del 25N. Todo aquí en la COPE a la 1:42.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La transhumancia, una modalidad de pastoreo que consiste en desplazar los rebaños de ovejas y cabras.
Iba un pastor y al final del rebaño van otra parte de pastores, otros dos pastores. Perdona, ¿cómo te llamas?
Ever.
¿Cuántos kilómetros en total hasta llegar aquí?
400 y pico.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Esta jornada en la que queremos saludar a la alcaldesa de Arrúa. María Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, unha xornada onde seguese falando na comarca de Valdeorras dese acordo que se chegou entre a Comunidade de Montes e a empresa Pizarreira, o que supón Irosa, o que supón, sen lugar a dúbidas, 250 postos de traballo directos garantidos e moitos indirectos. Unha moi boa nova da que se sigue falando, alcaldesa, en a comarca de Valdeorras.
Sí, unha moi boa nova e que era unha necesidade real para a nosa comarca, no feito de que pechara Irosa con todo o que su conllevaría, sobre todo o que tú mencionas, no, os postos de traballo, sería un drama para a comarca. E eu creo que aquí hai que resaltar desde o minuto cero o papel que desenvolveron as persoas traballadoras de Irosa, que estuveron, bueno, foron a vanguarda, ¿no?, da loita polo mantimento dos seus propios postos de traballo, polo mantimento da actividade desta empresa na comarca, así que nese sentido, pues, satisfeitos. É verdade que pola parte pola parte, digamos, do colectivo de traballadores había certa preocupación porque non coñecían os detalles deste acordo, pero bueno, todo parece indicar que un acordo solvente, que un acordo sólido que vai a permitir pues, que Irosa siga traballando na zona na que estaba a facer coa conseguinte boa noticia, desde logo, para toda a comarca de Valdeorras e para a Rúa, que aportan moitísimas persoas traballadoras a sempre.
Iso iba a decir, que son moitos tamén os traballadores de Arrúa, non? Do seu municipio.
Sí, moita xente se desplaza desde Arrúa todos os días a traballar aí, non sei, esa moita
Falando de outros temas, hoxe día 23, estamos ás portas do día 25 de novembro, día para a eliminación da violencia de xénero. Que actividades organiza o Concello de Arrúa para conmemorar esta efeméride?
Este ano creo que temos un programa bastante completo, bastante ambicioso e que ten un objetivo fundamental, que é a formación. O noso objetivo é un objetivo ben ambicioso de lograr que a Rúa sexe efectivamente un concello libre de violencias machistas. Na última xunta local de seguridade que se celebrou en abril este ano, falábase de que existían en ese momento 6 casos activos de violencia de xénero recollidos no sistema Bioxén. Son un número bastante alto para un concello como a Rúa, tamén tendo en conta que estas denuncias son sempre a punta de iceberg da violencia machista, non? Entón, temos moito traballo por diante, sobre todo coa xente moza, e nese sentido, pues, elaboramos un programa, como te digo, completo, que intenta abarcar a todas as franxas de idade e que vai desde a programación mañá e vendres, a programación do cineforum, co documental Patriarcado e o organismo nocivo, un documental multipremiado que estuvo nominado este ano a 5 premios Goya. Vai ser proxectado o documental, despois haberá un foro de debate, non, en relación aos cuestións que se comentaron nese documental. E despois, o sábado, mesmo día 25 de novembro, pola mañá ás 12 da mañá, no Centro Cultural Avenida, tamén, igual que o documental que acabo de mencionar, vai ser a xornada de exposición de todas as conclusións do traballo que se va realizando a través do programa Confluencias, coa cooperativa Autonía, que son as rapazas que son traballadoras sociales, llevan un mes, casi 2 meses traballando con mulleres non só da Rúa, sino de concellos da contorna. Vais a presentar todas as conclusións nese mesmo día 25, e logo pola tarde tamén temos unha película tamén centrada en distintas cuestións de violencia machista, que é Herself, volver a empezar, isto 25. E despois, como nos dá tempo de programar toda esta semana, o lunes vai haber distintas charlas nos centros educativos, tanto no centro no Instituto Cosme López como no Colegio Pablo VI, para rapaces adolescentes, ¿no? Charlas que imparte unha muller especializada en violencias machistas e violencias sexuais na mocidade. E o martes, para rematar, centramos un pouco na violencia obstétrica e vamos a falar de endometriose a través da asociación Querendo. Todas as esta actividade última que acabo de mencionar vai ser na Casa do Concello, na Aula Multiusos, creo que as 5:30.
Bueno, pues son las actividades, gracias alcaldesa María Albert, alcaldesa Rúa, que teño unha boa xornada. Actividades con motivo del 25 de noviembre que estamos repasando durante esta semana a lo largo de la provincia de Ourense, y también nos hablaba de algo muy importante para la comarca de Valdeorras. Qué tranquilidad viven ahora después de ese acuerdo que permite mantener los 250 empleos directos en la pizarrera Irosa y todos los demás indirectos, y esto beneficia a muchas familias, muchos negocios, beneficia a toda la comarca de Valdeorras y a la provincia de Ourense. Te cuento la noticia curiosa del día, la noticia de enredos. Estamos hablando de curiosidades relacionadas con los deportes raros, derbi de patos, carreras de camas, campeonato mundial de lanzamiento de huesos de oliva, como os comentaba esta semana. Pues hoy os voy a contar la plancha extrema. Si no tienes tiempo que perder, las tareas domésticas no te permiten hacer nada más y siempre estás buscando trucos para planchar menos. Pues ese es tu deporte. En el Extremironing, los participantes deben mostrar su habilidad para planchar una camisa mientras realizan actividades como submarinismo, escalada y ciclismo. Pues es el deporte raro que hoy te quiero contar de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada y helados. Ofrecen caramelos, chocolates, dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, asesoran en las decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentras en ningún otro lugar. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. La 1 y 49 minutos, en un momento te cuento la última hora en la provincia. Buenas tardes. La Escuela de Comunicación del Seminario va a representar a Ourense en el Torneo Nacional de Debate, organizado por el Consejo General de Economistas de España. La final se va a celebrar el próximo martes, día 28 de noviembre, en el Ministerio de Economía, con la asistencia de la ministra Nadia Calviño. Interrumpido por el periodo de pandemia, el Colegio de Economistas de Ourense, en colaboración con el Consejo General de Economistas de España, retomó el Torneo Nacional de Debate Económico para estudiantes de bachillerato y grados medios de FP, siguiendo su compromiso de fomentar la educación financiera. El lema de este año está en relación con las finanzas inclusivas, poniendo especial énfasis en la educación financiera. El torneo consta de dos fases, una provincial y otra nacional. La Escuela de Comunicación del Seminario competirá contra los equipos ganadores de otras provincias de España. El equipo ourense está integrado por 4 estudiantes de primero de bachillerato. Carmen Docampo es estudiante de Maristas y contaba la ilusión que tiene por este reto.
Con mucho ánimo y mucho esfuerzo, y pues con intenciones de ganar, de poder hacerlo bien.
Jimena González es estudiante de Franciscanas y relataba lo que está aprendiendo en la Escuela de Comunicación.
Yo ya estuve apuntada hace unos años y noté perfectamente, por ejemplo, en exposiciones en clase o tener que hablar en público delante de los compañeros, sí que se nota.
Desde el seminario llegan Martín Álvarez y Daniel Martínez, que hablaban así de la preparación de este torneo de debate a nivel nacional.
Yo creo que también es importante preparar bien y con argumentos fundamentados la exposición.
Siempre unas bases claras, informarte bien de aquello a lo que vas a decir, con lo que vas a debatir. Y sobre todo eso, tenerlo siempre en mente. Incluso yo a veces, estando a veces solo, incluso pienso en lo que puedo decir.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, el presidente del Consejo Nacional de Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, y representantes del Banco de España van a asistir a la final del Torneo Nacional de Oratoria, donde entre los equipos participantes estará un ourensano, la Escuela de Comunicación del Seminario. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos cielos despejados en Ourense en una mañana fría, brilla el sol, por la tarde también tendremos una jornada soleada en toda la provincia y suben las máximas hasta los 18 grados en Ourense, 17 en Obarco, 15 grados en Verín.
Peugeot Estelantis San Juan Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Un camionero interceptado por la Guardia Civil por dar positivo en alcohol y drogas. Una patrulla del destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Obarco lo interceptó en la Nacional 120 a este conductor de un vehículo articulado que efectuaba el trayecto desde Francia a Ourense, detectando además, como decía, además de 2 infracciones al reglamento de transportes, ingestas de alcohol y sustancias estupefacientes. Y en la A52, a su paso por Trasmiras, patrullas del subsector de tráfico de la Guardia Civil, que son especialistas en la inspección del transporte terrestre, detectaron un camión de nacionalidad portuguesa con un importante exceso de peso. El control estaba establecido por la Guardia Civil en la A52 a su paso por esa localidad orensana y se localizó ese camión cargado con troncos de madera de pino. Además de la inmovilización del vehículo, el titular se deberá enfrentar a una sanción de 4.000 euros.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El Partido Socialista va a reclamar que Orense se postule a Capital Europea de la Cultura del año 2031 a través de una moción que presentará en el Pleno Ordinario del mes de diciembre. Aseguran los socialistas que estamos ante una oportunidad histórica para convertir a la ciudad en un referente cultural y turístico, siendo capaces de atraer inversiones a nivel nacional y europeo. El Tribunal Supremo citó al senador del Partido Popular, Manuel Baltar, a una declaración voluntaria el 12 de diciembre a las 10 de la mañana en relación con la causa abierta en su contra por un presunto delito contra la seguridad vial después de que fuera cazado al volante a 215 kilómetros por hora. Diputación Provincial y Tráfico estudiarán una iniciativa de cooperación con los concellos para la creación de caminos escolares seguros. El presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor, mantuvo un encuentro con el director de tráfico en Ourense, David Llorente, y el capitán de la Guardia Civil de Tráfico, Javier Barja, donde abordaron aspectos relativos a la seguridad viaria en los 1.850 kilómetros de carreteras que integran la red provincial, señalando la necesidad de conocer los puntos de la red en los que es preciso acometer acciones de mejora. Es la 1:55. En un momento te cuento la ilusión que tienen Pedro Castillo y Mateo Rodríguez, que han rozado la medalla de bronce en el campeonato europeo, en el campeonato mundial de trampolín.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pedro Castaño y Mateo Rodríguez, de 16 y 15 años, han pasado por los estudios de la cadena COPE. Han estado aquí con sus madres y con su entrenadora. Estuvieron a punto, pero a punto, de conseguir la medalla de bronce, estos dos jóvenes del Club Gimnasia Pabellón, en Birmingham, en el Reino Unido, durante el Campeonato del Mundo en trampolín, en la disciplina de trampolín. Los dos jóvenes están esperanzados por el futuro y nos contaban aquí en la cadena COPE sus retos, lo que a ellos les gustaría a partir de ahora.
Yo, mi sueño es quedar obviamente medallista del mundo, pero también sobre todo es llegar a ir a unas olimpiadas.
Sí, campeones del mundo, pero eso está, yo creo que bastante cerca y lo vamos a conseguir, seguro. Sí. Y lo de las Olimpiadas.
De deporte se hablará en Expo Ourense la próxima semana, porque va a celebrar el cuarto Congreso Internacional de Turismo y Deporte y también Sportur Galicia. Son dos citas de acceso gratuito que tendrá lugar en el recinto ferial el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, es decir, el próximo jueves y viernes. Una veintena de relatores analizarán en el Congreso el potencial turístico del deporte y presentarán experiencias de éxito en la organización de eventos deportivos. El sexto Salón del Deporte y Turismo Activo cuenta con medio centenar de expositores que ofrecen un completo programa con más de 50 exhibiciones y entrenamientos. La Junta destina 1.500.000 euros para formar a 800 personas desempleadas a través de 8 programas integrados de empleo en la provincia de Ourense. El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, ha destacado la importancia de la prevención y de la educación para concienciar a la sociedad y evitar las agresiones machistas. Lo dijo esta mañana en el taller de defensa personal que se han puesto en marcha para 80 funcionarias inscritas dentro de la programación que desarrolla la subdelegación del Gobierno con motivo del 25 de noviembre, una actividad que se va a llevar a cabo desde hoy hasta el próximo 28 de noviembre en el Polideportivo de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. El subdelegado hizo un llamamiento para que toda la ciudadanía salga a las calles a protestar, decir basta ya a la violencia machista y participe en el acto institucional que tendrá lugar junto a la Castiñeira mañana viernes, día 24. El BNG adelanta que en la reunión semanal del Consejo Rector del Consejo Municipal de Deportes de mañana viernes solicitará información sobre los últimos movimientos alrededor de Orense Club de Fútbol y del que el ayuntamiento es accionista. Este sábado tendrá lugar una andaina solidaria a favor de pequeños superhéroes con fila cero. El sábado a las 10 de la mañana comenzará en Nogueira de Ramuín, con una ruta corta de 10 kilómetros, una larga de 15 kilómetros y medio. Y el domingo, andaina saludable en el municipio de Boborás. Comenzará a partir a las 9 de la mañana. Habrá habituallamientos y regalos para todos los participantes. Ruta larga de 20 kilómetros y habrá una ruta corta paralela de 12 kilómetros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.